Y oí una gran voz que decía: el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
La palabra dice que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Ningún hombre puede tocar el alma, no puede palpar el alma, tampoco el espíritu. Así también es, amigo y amiga, nuestro Dios es similar. La Biblia dice que el Dios Padre es espíritu. Él es un Dios que está en toda la creación. Dios está tanto en el mundo visible, con donde nosotros nos encontramos, y también está en el mundo invisible, donde están los ángeles, donde están los serafines, donde están, amigo y amiga, los hijos de Dios, donde están también los demonios, amigo y amiga. Pero sabes, si Dios es espíritu, ¿cómo nosotros podemos conocerle? La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios Padre. Jesucristo prácticamente refleja lo externo del Dios Padre, amigo y amiga. Y fíjese bien, Jesucristo dice: cuando Él vino a este mundo, no conoció pecado ni hubo engaño en su boca. Jamás Él practicó injusticia ni hubo alguien de qué acusarle. No hubo un hombre, no hubo una persona que le diga: Jesús, tú has hecho esto que es malo. No hubo, ni habrá, jamás, amigo, amiga. Porque Jesucristo ciertamente, Él es santo, santo, santo. Él es un Dios perfecto, amigo, amiga. Él es el Hijo de Dios y Él es quien ha recibido toda la gloria y todo el poder, todo el dominio sobre toda la creación, cuando Él resucitó de los muertos al tercer día. Nosotros predicamos a un Dios que murió en la cruz, pero se levantó de la tumba al tercer día. Nosotros enseñamos a un Jesús que fue clavado, crucificado, muerto y sepultado, pero del cementerio se levantó al tercer día. Su nombre es Jesús de Nazaret, amigo, amiga. Y la palabra dice: cuando Él resucitó de los muertos, ascendió al cielo. Y Él está en el cielo, en la derecha de su Padre Celestial. Y Él es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda persona que quiere salvarse debe acudir a su Hijo Jesucristo. Todo hombre, toda mujer que quiere estar en el cielo debe pedir perdón de sus pecados a Jesucristo. Por cuanto Jesucristo es quien salva el alma de los hombres. No hay ninguna religión, no hay ninguna creencia, no hay ninguna tradición que haya en este mundo o que haya existido que salve a los hombres. No hay, amigo. Usted podrá decir: yo creo en Dios, pero a mi manera. Usted tal vez dirá: yo tengo mi propia religión. Pues en honor a la verdad, amigo y amiga, tu religión, tu creencia, tu manera de pensar de Dios no te va a salvar. Lo que salva es el sacrificio de Jesucristo que ha sido consumado en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, ciertamente a nosotros nos hace entender de que Dios es el único que salva al ser humano, nadie más, amigo y amiga. Si usted está queriendo de alguna manera, tal vez un día llegar al cielo desde esta vida, en esta vida usted debe empezar a hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra del Señor dice, la voluntad de Dios es esta, que te conozcan a ti, Dios Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que usted conozca al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente dice, cuántas personas dicen, quisiera conocer la voluntad de Dios? Quisiera saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Quisiera saber qué es lo que el Señor Jesús quiere que haga yo en esta tierra. Pues bien, amigo, usted debe conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió cuando ciertamente nosotros vemos en la historia que Jesús nació en un pesebre. Como a sus 30 años empezó a predicar, empezó a anunciar, empezó a decir, arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Óigalo bien esto, amigo. El Señor Jesús manda en este tiempo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, amigo mía. Si usted está en pecado, si usted muere en su pecado, irá al infierno. Mucha gente se asusta al escuchar esto, pero no te asustes. Es mejor que conozcas la verdad a que seas engañado, amigo y amiga. Si usted piensa que con una misa de 8 días usted se va a ir al cielo, está equivocado. Si usted piensa que haciendo buenas obras se va a irse al cielo, también está equivocado. ¿Cuántas personas quieren hacer el bien y lo hacen, pero sus corazones son impuros? Hay personas que dan dinero a otras personas, que donan ropa a la gente, que regalan muchos bienes a los que lo necesitan. Pero la Biblia dice que las obras no van a salvar a los hombres. Entonces, ¿quién salva? ¿Cómo el hombre ha de ser salvo? La palabra dice en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Veamos quién es quien salva al hombre, al ser humano. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al verso 6, palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, el verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. palabras del Señor Jesucristo, amigo y amiga. En estos versículos encontramos de alguien que es preeminente, único, y sin duda, amigo y amiga, quien ha de salvarnos a nosotros. ¿Quién es el Señor Jesucristo, amigo y amiga? La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos los hombres, todos los seres humanos hemos pecado, y no hay ni una persona que diga que no ha pecado. Por cuanto todos han pecado, amigo y amiga, el ser humano peca no solamente con los hechos, el ser humano también peca con la mente, amigo y amiga. Habrán personas que no han matado, que no son ladrones, que no son borrachos, pero tienen malos pensamientos. Un día han aborrecido a su prójimo, a la gente, a un familiar, lo han odiado. Y la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano, a su prójimo, es homicida. Y la Escritura dice que ningún homicida podrá ingresar al reino de los cielos. Usted de esta manera debe darse de cuenta de que ciertamente todos los seres humanos son pecadores y necesitan arrepentirse. Y deben pedir perdón ¿a quién? ¿Al cura? ¿Al papa? ¿Al pastor? ¿A quién debe pedir perdón? A Dios, amigo, al Señor Jesús. Usted debe confesar sus pecados y decirle a Dios: Señor, perdóname porque yo he pecado, me he comportado así. Y de esa manera la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado de los hombres y limpiarles de toda maldad. Pero si hay personas que dicen: no soy malo, no soy tan malo. Amigo, usted mismo está poniendo obstáculos para que Dios no obre en su vida. La Escritura dice que debemos nosotros ciertamente buscar el oportuno socorro del Señor. Nosotros no podemos autojustificarnos diciendo que no tenemos pecado, amigo y amiga. Si usted dice que no tiene pecado, en otras palabras, está diciendo que Jesús no ha venido por usted. Porque la Biblia dice que el Señor vino para santificar, para libertar a los pecadores. Él dice: yo he venido por los pecadores, yo no he venido por los justos. Amigo y amiga, cualquiera que fuera su pecado es grande, pequeño, el Señor la sabe, pero si usted ha pecado, debe arrepentirse y que Dios mismo le cambie su vida. Y sabe usted, el único que ha de cambiar su vida a usted es Dios, nadie más. Nadie más puede cambiar al ser humano. Por eso hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras que pretenden, intentan cambiar al ser humano, pero no lo pueden lograr. Si el hombre puede cambiar a otro hombre, entonces no habría alcohólicos, no habría secuestros, no habría robos, no habría maltratos en la familia, no habría niños abandonados, todo sería una maravilla. Pero no es así. El psicólogo no puede cambiar, el hombre en sí mismo no puede cambiar. Por eso la Escritura dice, la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice: estimado amigo y amiga, venid a mí los cargados y los cansados y yo les haré descansar, dice la palabra. Es verdad que Dios a usted le ama. Es verdad que Jesucristo ha muerto por usted en la cruz para perdonarle todos sus pecados. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que Dios a usted le manda que se arrepienta. La escritura nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Fíjese bien y óigalo con mucha atención, lo que la palabra del Señor declara a cada uno de nosotros en este lugar. Dice el Señor, Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Palabras del Señor Jesús de Nazaret. Amigo y amiga, el versículo 30 dice, amigo y amiga, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se refiere al tiempo antiguo, amigo y amiga, hace miles de años atrás, tiempo en el cual la palabra de Dios no se predicaba mucho. ¿Cuántas personas dicen, mi tatarabuelo, mi tatarabuela nunca ha leído la Biblia, ni siquiera conocía a Jesús, verdad? No conocía ni sabía la Biblia. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios le va a juzgar si ni siquiera conocía a Dios? La palabra dice, aunque no haya conocido a Dios, aunque nunca haya sido cristiano tus antepasados, la palabra dice que cada ser humano ha de ser juzgado conforme a su conciencia. El ser humano, desde que fue creado o desde que nace del vientre de su mamá, de su mamita, una vez que el ser humano adquiere conocimiento del bien y del mal, sabe a través de su conciencia aquello que es malo y aquello que es bueno. Usted podrá decir, soy ateo. Usted podrá decir, más bien que yo no creo en Dios. No se preocupe, amigo, también Dios le va a juzgar, aunque usted sea ateo, porque usted tiene una conciencia que le hace saber el bien y el mal. Usted tal vez dirá, yo no soy cristiano, no soy religioso. Aunque usted no lo sea, Dios de la misma manera le ha de juzgar a usted como persona, como un ser humano. Ese día es conocido como el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Por tanto, usted, amigo, no podrá escapar del juicio de Dios. Es mejor que en esta vida, que en este tiempo, se ponga a cuentas con Dios. Es mejor que rectifique su camino y busque a Dios de corazón. Que lea la Biblia, que hable con Dios, que ya deje de hacer el mal y que haga el bien. Amigo y amiga, hay tantas personas que dicen, yo he tratado de hacer el bien, yo he tratado de cambiar, pero no puedo. Con tus fuerzas no lo vas a lograr, amigo. Es necesario que pidamos misericordia al Señor. Porque la Biblia dice, sin mí nada puedes hacer. El ser humano por sí mismo no podrá cambiar ni llegar al cielo. Es Dios quien cambia, es Jesús quien da fuerza, es Jesús quien da vida a los hombres, es Jesús quien transforma a la gente, amigo mío. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está diciendo, antes Dios ha pasado por alto, dice, porque la gente no conocía la Biblia. Pero ¿qué pasa ahora? Dice, ya no será como antes, sino que ahora ¿qué pasará? Ahora dice, manda, ¿quién manda? Dios, amigo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿Qué cosa? Que se arrepientan, dice la palabra, amigo y amiga. ¿Por qué el ser humano tiene que arrepentirse? ¿Por qué las personas deben arrepentirse? La respuesta está en el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice la palabra, estimado amigo, amiga. ¿Qué está diciendo esto? La escritura dice que los seres humanos deben arrepentirse porque un día serán juzgados. Usted debe arrepentirse, amigo, porque un día Dios le va a juzgar. Es mejor que el ser humano se arrepienta en este tiempo a que en ese día diga: Dios, dame una oportunidad, ahora sí voy a creer en ti, ahora sí voy a obedecerte, ahora sí voy a seguirte de corazón. Será demasiado tarde, amigo. Es mejor que en este tiempo usted medite en su vida. Piense cómo está viviendo su vida, amigo. Porque ciertamente ni su religión ni nada ha de impedir que usted llegue delante de Dios un día y que sea juzgado. Y sabemos que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y es, amigo y amiga, eficaz. La palabra de Dios, amigo y amiga, es palabra que se cumple y se ha de cumplirse. Y nadie podrá evitar esto, amigo y amiga. ¿Por qué lo afirmamos esto? Porque desde hace miles de años atrás se ha dicho lo que hoy en día está pasando. Por ejemplo, se dijo que la ciencia se aumentaría. Y hoy en día vemos el aumento de la ciencia. Hace miles de años de atrás se dijo que, por ejemplo, la gente antes de que Cristo venga, ¿cómo va a ser? Impíos, sin afecto natural, desenfrenados, amadores de sí mismos. Y lo mismo hoy en día está pasando. La gente se quiere a sí mismo, su prójimo no le importa. Hoy en día la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa nuevamente y se divorcia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿Y quién anticipó que así serían las cosas? La Biblia, amigo. Y resulta que esta Biblia también predice, también enseña y profetiza que llegará el tiempo en que nosotros los seres humanos hemos de ser juzgados ante nuestro Dios. Nos vamos a presentar y vamos a rendirle cuenta de toda nuestra vida, estimado amigo y amiga. Por eso, usted sea sabio y busque a Dios antes que la muerte llegue a su vida, estimado amigo y amiga. ¿Y quién le ha de juzgar? El verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Dice, ¿quién es ese varón? Aquel varón a quien designó. ¿Quién designó? El Padre designó a este varón. ¿Quién es ese varón? Dice, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Jesucristo es quien ha sido levantado. Quien se levantó de los muertos es el Señor Jesús. Sabemos que el anticristo va a imitar la resurrección de Cristo, pero la Biblia lo desenmascara y dice que sencillamente que el diablo no puede dar vida, amigo y amiga. Será un engaño total cuando llegue ese tiempo. Pero Jesús sí, Él resucitó. Se levantó de los muertos al tercer día y Él está sentado a la derecha del Dios Padre. Él es el Cordero de Dios que un día ha de levantarse de su trono y ha de venir a este mundo, a este planeta. Cuando llegue a este mundo, a este planeta, allí ciertamente será terrible para muchas naciones, porque hoy en día mucha gente dice: yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. No, rechazan la Biblia, rechazan al Señor, y de esa manera mucha gente desprecia el amor de Dios. Sépase usted esto, amigo: Jesucristo a usted le ama, Jesucristo quiere que usted se arrepienta, y Jesucristo quiere darle la vida eterna. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Primeramente, creer que Cristo es el Hijo de Dios. Pues bien, la palabra dice que las obras no salvan. Usted podrá ser rico, usted podrá tener posiciones, pero si no tiene a Cristo en su corazón, de nada le sirve todo aquello, amigo y amiga. Usted podrá ser una persona muy importante en la sociedad, pero si no tiene a Jesucristo, de nada esas cosas le es provechoso o le será provechoso en aquel día. Porque la palabra dice que ante Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice: tú eres pobre y tienes derecho al cielo. No. Dios no dice: tú eres rico, te vas al cielo. Tampoco. La palabra dice: aquellos que crean en el Hijo serán salvos. Sean pobres, sean ricos, sean de cualquier país, si creen en Jesús de Nazaret y se arrepienten de sus pecados y nacen de nuevo, ciertamente conocerán al Señor Jesús tal cual es en aquel día. Hoy en día nosotros escuchamos de Jesús de Nazaret a través de la palabra predicada, escuchamos a través del oído, pero llegará el día y la hora en que literalmente vamos a ver a Dios, dice la palabra, amigo y amiga. Vamos a ver tal cual es Él. La Escritura dice: nosotros en este cuerpo mortal, en este cuerpo físico, no podemos verlo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso Dios nos dice que está preparando nuevos cuerpos para nosotros. Este cuerpo jamás entrará al cielo. Jesús dice que nuevos cuerpos vamos a tener y vamos a ser nuevas personas en aquel tiempo, libres ya prácticamente de la humanidad en el cual nosotros vivimos. ¿Cuál humanidad? Este cuerpo mortal, amigo. Porque este cuerpo mortal, ¿qué quiere hacer? Pecar, hacer cosas malas. Pero Jesús dice que cuerpos celestiales vamos a tener, semejante a los ángeles. De esa manera vamos a estar con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, amigo, por los siglos de los siglos. Nunca más conoceremos enfermedad, nunca más conoceremos muerte, nunca más conoceremos hospitales, nunca más, amigo. Porque el Señor está preparando una nueva vida. Jesucristo promete en Apocalipsis que Él crea nuevo cielo, nueva tierra. Y en ese nuevo cielo y nueva tierra no entrará ningún perverso, amigo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero la gente que pone pretexto seguramente va a decir: ¿ves? Nadie va a entrar al cielo porque todos somos pecadores. Sí, amigo, todos somos pecadores. Pero Jesús murió en la cruz para santificarnos. Jesús murió en la cruz para que con su muerte entremos al cielo, amigo, amiga. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra dice que la maldición que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Él. El castigo que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Él, amigo. Y de esa manera Él ha sido sacrificado como un cordero y fue despreciado, menospreciado. Lo azotaron, lo arrancaron con una vara, le golpearon de la cara, en fin, lo arrastraron y lo menospreciaron cuanto pudieron los hombres en aquel tiempo. ¿Por qué padeció todo eso? Por amor a nosotros, para que nosotros estemos en el cielo, amigo y amiga. Entonces usted, ¿qué va a hacer? ¿Simplemente creer en Cristo, arrepentirse de verdad, obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, nacer de nuevo y ya no ser la misma persona de antes? Amigo, amiga, es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. El Señor Jesús tiene el poder para santificarnos. La palabra dice que los que creen en Jesús de Nazaret son justificados por la fe. ¿Qué es fe? Es creer en algo que no lo podemos palpar ni ver, pero existe. Nosotros creemos en Jesús aunque nunca lo hemos tocado, pero sabemos que Él es real, amigo. Porque aún los cielos cuentan la gloria de sus maravillas y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la palabra, amigo y amiga. Por eso nosotros no podemos ser incrédulos y despreciar el amor del Señor Jesucristo. Amigo y amiga, Jesús a usted le ama. Usted no tiene idea de qué manera Dios le puede llenar con su amor y transformar su vida. El Señor lo puede cambiar. Cristo lo puede cambiar. Jesús no es mitología, no es leyenda, no es una fábula, Él es real. La palabra dice que Él murió, pero se levantó al tercer día. Jesús vive, por eso hoy estás escuchando esta palabra. Si Jesús hubiera muerto y no se hubiera levantado de la tumba, hace tiempo la Biblia ya hubiera desaparecido. Pero Él vive, amigo, Él resucitó, está a la derecha del Dios Padre. Por eso su palabra se sigue predicando. Usted se ha preguntado de qué manera los predicadores aparecen así. No, el Señor les prepara y el Señor es quien da todo, lo provee todo para que prediquen. Amigo, amiga, porque sin Dios no somos nada. La Escritura claramente así lo dice. Sin mí nada puedes hacer, dice el Señor Jesucristo. Vamos a volver a Hechos, lo que dice verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Él ha de juzgar rectamente. En el planeta Tierra, en los países, en las naciones, nosotros vemos abogados y jueces corruptos que se hacen, amigo y amiga, sobornar con el dinero y al culpable lo declaran inocente. Y al inocente lo declaran culpable y lo mandan a la cárcel. Eso es un juez corrupto. Pero el Señor Jesús no es así. La palabra dice que Él rectamente ha de juzgar a todas las personas. Con justicia ha de en aquel día establecer todas las cosas en su lugar. Por eso la palabra dice que justos y verdaderos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no podrá temer al Señor? Como Jesucristo no existe, amigo. Jesús fue y es y será santo. Por eso nosotros encontramos en la Biblia que Él es santo, santo, santo. Más que cualquier otra cosa, Él es santo, santo, santo. Por eso Él quiere que nosotros nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Si usted no se arrepiente, estará en problemas, y en serios problemas, amigo y amiga. Porque las cosas de este mundo pasan y dejan de ser. La vanidad de este mundo es pasajera, dice la palabra. Las riquezas que hay en esta vida no permanecen para siempre. Si usted dice, yo después me voy a ir donde Jesús, yo después voy a seguirle, primero me compraré mi terrenito, primero me compraré mi auto, o si no, primero haré crecer a mis hijos, o si no, primero haré esto. Amigo, más que cualquier otra cosa, usted debe hacer que Dios sea el primero en su vida. Nada más. El Señor debe ser el primero en todo lo que usted hace. Sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en la familia, en todo, Dios debe ser el primero, amigo y amiga. Si usted pone primero a Dios en lugar más alto, ciertamente usted estará haciendo la voluntad de Dios, estimado amigo y amiga. La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis cómo Dios ha de juzgar o quiénes van a presentarse ante Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Óigalo bien, palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, amigo y amiga. Dice el Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice el Señor Jesucristo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12 dice, y vi a los muertos, fíjese bien, los muertos, ¿acaso los muertos siguen viviendo? Alguien dirá, sí, mi amigo, la palabra dice que los muertos también van a ser juzgados. Usted, por más que asevere o que diga, yo me voy a morir y Dios no me va a juzgar, me voy a morir y allí se acaba todo, me voy a morir y allí nunca más voy a sufrir, está equivocado. La palabra dice que aún los muertos van a ser juzgados por Dios en aquel día. Por eso verso 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras del Dios Todopoderoso, amigo y amiga. El Señor nos habla de un gran trono blanco. En este gran trono blanco está sentado alguien que está sobre todo y sobre todos. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El día en que Dios se siente en su trono, en el gran trono blanco, ¿qué va a pasar? Millones de seres humanos van a temblar ante él, no van a querer acercársele, porque van a saber qué cosas han cometido en su vida, y van a saber a través aún de su conciencia qué cosas malas han hecho en su vida. Y lo más lamentable, lo más penoso de todo esto es que van a decir, habiéndome arrepentido, no lo he hecho. Habiendo buscado a Dios, habiéndome comprado una Biblia, no lo he hecho, van a decir. Recién en ese día la gente va a querer hacer las cosas del Señor, pero va a ser tarde, porque todo ya habrá terminado la predicación de la palabra para ese tiempo. Porque fíjese bien esto, amigo. Usted que escucha, usted que oye esta palabra en esta tarde, en este lugar, debe saber que no toda la vida se le va a predicar la Biblia. Usted tiene la opción, o sino la oportunidad, de buscar a Dios. Y usted no tiene ningún pretexto para comprarse una Biblia. Aún en muchos lugares la Biblia se regala a la gente y la gente no la acepta o la gente no la lee. Por eso no va a haber excusa para su vida. Óigalo bien, amigo. Todo lo que usted hace, todo lo que usted haga, si no está haciendo conforme a la voluntad de Dios, de nada le sirve. Podrá sacrificarse, podrá esforzarse para tener cosas en esta vida, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, todo eso lo que usted está haciendo terminará y no le ha de salvar. La Biblia del Antiguo Testamento dice que ni el oro ni la plata salvará al hombre. Entonces, ¿quién es el que salva? Jesucristo. Hoy el Señor extiende su amor, su misericordia y te dice: venid a mí los cargados y los cansados y yo les haré descansar. El que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, dice el Señor, amigo y amiga, amiga. Y Él promete, aunque estés muerto, Él te ha de resucitar. Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él también dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el maná del cielo. Él dice: yo soy el camino. Él dice: yo soy la verdad. Y Él dice: yo soy la vida. Amigo y amiga, si usted tiene a Jesucristo en su corazón y anda como el Señor le manda, ciertamente tiene la vida. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón y usted vive su vida como dé la gana, ciertamente la palabra de Dios dice que no entrará en el cielo, porque Jesús es quien salva a los hombres. Estimado amigo y amiga, la palabra claramente lo enseña, que los muertos, grandes y pequeños, estarán ante Dios, y dice que van a ser abiertos libros. Libros van a ser abiertos en el cielo. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sabe, amigo y amiga? Todas sus acciones, todos sus hechos, todo lo que usted hace se escribe en un libro. En un libro se escribe todas las cosas de su vida. Y sabe usted, amigo y amiga, la palabra nos enseña que conforme a lo que está escrito en esos libros, las personas van a ser juzgados. Los muertos, las personas que ya partieron de esta tierra, y los grandes y los pequeños van a estar de pie ante el Creador del cielo y de la tierra, ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Ante Él van a presentarse y rendirle cuenta de todo lo que han hecho. ¿Sabe? Hay una buena noticia para usted. Si usted ha hecho cosas malas en su vida, si usted se ha comportado de una manera muy, muy ofensiva contra Dios, pues la buena noticia es que si usted se arrepiente, Dios le va a perdonar. Y si Dios le perdona, sus obras malas van a ser borradas del libro de su conciencia. Y Dios le va a dar una nueva oportunidad para que usted camine conforme a la voluntad de la palabra del Señor Jesucristo. La palabra bíblica, la palabra del Señor, que claramente nos enseña, nos revela, nos muestra, nos aclara cuál es la voluntad de Dios, amigo y amiga. Y conforme a esa voluntad de Dios, nosotros debemos caminar día tras día conforme a lo que Dios nos dicta, nos enseña, nos alumbra, nos guía todos los días de nuestras vidas, amigo y amiga. Jesucristo claramente dice: espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. el camino ancho, el camino espacioso, dice la palabra, que lleva al infierno, a la perdición. En ese lugar millones van a ir porque han rechazado a Jesucristo. Si usted está en ese camino ancho, arrepiéntase y busque a Jesucristo. Y camine en el camino angosto, pedregoso, pero seguro, que lleva al cielo, a la vida eterna, estimado amigo, amiga. Este camino angosto ciertamente tiene un nombre, y es el Mesías, Cristo Jesús, el cual ciertamente nos dice, amigo y amiga, que Él es el camino. No hay otro camino. Jesús no dice, yo soy uno de los caminos, porque qué tal puede ser Buda otro camino, o Alá otro camino, o el muñeco Virgen de Guadalupe, o el muñeco de Virgen de Socavón. ¿Qué tal si ellos pueden salvar? No, no salvan. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. No dice uno de los caminos. No, porque no hay otro camino que te lleve al cielo. No hay, amigos. Así te vayas a Estados Unidos, así te vayas a Australia, así te vayas a África, donde vayas, Jesús te dice, yo soy el camino, y fuera de Él no hay salvación, estimado amigo, amiga. Y Él dice que también Él es la vida. Quiere decir que solamente Él nos puede dar alegría, paz a nosotros. Solo Dios le va a dar el gozo que su alma necesita. Solo Dios, de manera completa y veraz. La gente se siente que vivir la vida es tener dinero, que disfrutar la vida es tener posesiones, y no es así. Gente rica, gente millonaria, incluso han hecho cosas bárbaras, barbaridades han cometido, aún teniendo dinero, aún teniendo riquezas, pero las riquezas no dan felicidad al hombre. Las riquezas no hacen feliz al hombre. Quien da felicidad completa, genuina, se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él no está lejos de usted, porque he aquí que la palabra dice que el reino de los cielos ciertamente no está lejos de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes comprarte una Biblia y conocer a Dios. Tú puedes encerrarte en tu cuarto, arrodillarte y pedir perdón a Dios y conocerle a Él. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos no está tan lejos de nosotros. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos no ha de venir con advertencia, sino que más bien está cerca de nosotros, amigo y amiga. Usted debe conocer este reino y tener una nueva vida. Usted debe acercarse a Jesucristo y ser una nueva persona. Toda persona, todo hombre, todo varón o mujer que de verdad se acerca a Dios, su vida nunca más es la misma. Jamás. Porque Dios transforma a las personas, amigo y amiga. El Señor da la oportunidad a cada persona y le cambia la vida, le cambia todo su carácter. Y la transformación es un proceso, amigo y amiga. El Señor nos justifica, sí, nos perdona, sí, pero la santificación es un proceso. Usted no va a aparecer de noche a la mañana todo bien perfecto, no. La palabra dice que Dios nos está moldeando, somos como vasijas en las manos del alfarero. Por eso también el Señor edifica su iglesia mediante muchos de sus siervos que han sido llamados para servirle, amigo, amiga. Y hoy el Señor a usted le dice que ciertamente la puerta aún está abierta. Usted debe aprovecharlo. Los años no pasan en vano, amigo, amiga. los meses, las semanas, el tiempo no transcurre en vano. Todo ha de llegar a su fin, todo ha de cambiar y las cosas no van a ir mejorando, sino que más bien empeorando, amigo y amiga, porque según lo que la palabra nos enseña, a este planeta, a este mundo, vienen catástrofes, vienen cosas terribles, vienen sufrimiento, amigo y amiga. La palabra del Señor Jesucristo dice que se acerca la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo realmente de gran sufrimiento. Es un tiempo que en el cual millones de personas van a ser sojuzgados por el anticristo, amigo y amiga. Usted debe saber que pronto este planeta ha de ser gobernado por un solo presidente, por una sola autoridad, al cual la Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los países que hoy en día conocemos que tienen sus propios presidentes, todo esto va a desaparecer. La Biblia dice que el mundo, el planeta entero, va a tener un solo presidente, nada más. Y este presidente es el anticristo. La palabra de Dios lo dice así, amigo y amiga. Este hombre ha de gobernar 3 años y medio. Cuando él gobierne este planeta 3 años y medio, ciertamente ha de ser tiempos terribles, tiempos espantosos, tiempo en el cual millones de personas no van a querer ni siquiera vivir ya más en esta vida. Por eso la palabra dice que este tiempo será un tiempo cual no hubo jamás desde que los hombres han pisado la tierra, amigo, amiga, desde que los hombres están en este planeta tierra, estimado amigo, amiga. Por eso debe usted arrepentirse y escapar del sufrimiento que se acerca a este mundo. Si usted está pensando que viene prosperidad para su país, que viene prosperidad para el mundo, está equivocado. Más bien se acerca sufrimiento a este mundo. Por eso hoy en día la gente cada vez más se está corrompiéndose en el pecado, en la inmundicia, en la iniquidad, en la perversidad. Uno de los ejemplos que podemos citar es el asesinato en masa conocido como el aborto. Millones de mujeres en todo el planeta, alrededor del mundo, están abortando a sus bebés. Pues la Biblia dice que cuando una mujer aborta, comete asesinato. Y la Biblia dice que los asesinos, los homicidas, no van a heredar el reino de Dios. Solamente citamos este ejemplo para que usted se dé de cuenta que realmente estamos viviendo días difíciles y días finales. Estamos en los últimos años, en los últimos tiempos, porque hoy más que nunca la palabra de Dios se está cumpliéndose al pie de la letra y los hombres deben arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios antes que sea demasiado tarde, amigo, amiga. Tal vez usted dirá, todavía soy joven. O tal vez usted dirá, todavía tengo que vivir la vida. O no tengo enfermedad, me quedan muchos años de vida. No se confíe, amigo, amiga. La muerte puede llegar en el momento menos pensado. Así que es mejor que busque a Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir añadidas, amigo, amiga. Usted no se preocupe por las cosas de este mundo, preocúpese por salvar su alma. Mucha gente dice, no, yo no creo tanto en el infierno. Y si hay infierno, dicen, mi alma va a estar sufriendo, yo no, dicen. Mi alma va a estar quemándose, yo no. No es así, amigo. Cuando una persona muere, el cuerpo queda. Y si usted de alguna manera le habla a ese muerto, el muerto no le va a contestar, porque de ese muerto ya salió el alma. Entonces, quien habla, quien piensa, quién es usted, amigo. La palabra dice que al hombre, a la raza humana le llamó en el principio alma viviente. Y estaba esto también hablando de lo que son realmente almas que viven, es decir, almas que están con Cristo, porque Cristo es la vida, amigo, amiga, la vida que nos sustenta, la raíz que nos sostiene para que nosotros sigamos respirando, estimado amigo, amiga. La Escritura nos dice que ciertamente una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma es quien ha de ser juzgado. Ahora, en este momento, si usted siente un dolor, no siente específicamente su cuerpo, siente su alma el dolor. Porque un muerto no va a decir me duele, es su alma quien siente el dolor. Así que usted no diga mi alma se va a estar quemando en el infierno, no es así, amigo. El Señor ciertamente le hace saber a usted, así como usted está en este momento viendo, oyendo, o escuchando, caminando, o hablando, puede ser, usted es testigo, usted es consciente de la realidad, de que usted es real. Así también en aquel día, será consciente de todo aquello que ha cometido en su vida, y Dios le ha de pedir cuentas de todos sus hechos. Pero si usted ha cometido cosas malas, hoy puede arrepentirse y Dios le va a perdonar. Amigo y amiga, y busque a Jesucristo de corazón. Búsquelo con todo su ser, estimado amigo y amiga. En Apocalipsis la palabra claramente lo dice en el capítulo 20, verso 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese libro? Dice, el cual es el libro de la vida. Óigalo bien, amigo. Hay libros en el cielo. Hay libros. La palabra lo dice. Pero hay uno de esos libros, ¿cuál es? El libro de la vida. Este libro, llamado el libro de la vida, dice que se va a abrirse un día. Cuando este libro se abra, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Esto nos dice que se escribe en ese libro las cosas que los seres humanos hacen. Mucha gente dice, no, yo hago las cosas en secreto. Nadie me ve, nadie me ha visto, nadie se va a enterar de lo que he hecho. Claro. Una persona tal vez no te ha visto, pero Dios te ha visto, amigo y amiga. Y al Señor nadie le puede ocultar nada. Porque dice que ante sus ojos todo está descubierto. Él te mira de pies a cabeza y sabe quién es usted. Sabe su nombre, sabe su edad, sabe cuándo ha nacido y sabe cuándo se va a irse de esta vida. Él lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Porque Él a usted lo ha creado. A usted lo ha formado. Él es su creador. Acuérdese de Él, amigo. ¿Cómo usted puede rebelarse ante su creador si Él lo ha hecho a usted? Y usted dice, no creo en Dios. Amigo y amiga, medite bien en la Escritura. Dice el Señor, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada persona ha de ser juzgado según sus obras. Hayan sido cosas terribles, no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Dice, según sus obras han de ser juzgados. Verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice la bendita palabra, amiga mía. Y el mar entregó los muertos, se refiere al diluvio que destruyó en el tiempo pasado, y dice que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades son espíritus, son demonios, amigo y amiga. Son lugares donde actualmente están prisioneros los que han hecho cosas malas, amigo y amiga. El verso 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Óigalo bien, la muerte y el Hades son demonios. Por eso dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántas personas no tienen idea, no saben si sus nombres están escritos en el libro de la vida? Usted pregúntese, amigo, aunque usted no sea cristiano, no sea cristiana, pregúntese si su nombre está escrito en el libro de la vida. Debe preocuparse por aquello, porque la palabra dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, estimado amigo y amiga. Por eso la salvación no es un juego, las cosas del Señor no son un juego, no son un chiste. Cuando de repente alguien te regala un folleto y te dice Dios te ama, y en ese folleto te dice que te arrepientas, pero tú lo rompes, amigo, de eso también vas a un día ser consciente, vas a llorar amargamente, porque es Dios quien te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas y seas salvo. Pero mucha gente no hace caso a las cosas del Señor Jesucristo, amigo y amiga, y prefieren vivir su vida como le dé la gana, amigo y amiga. Podrás en este mundo tratar de escapar de Dios, pero cuando mueras vas a presentarte ante Dios, porque está establecido, no lo dice el predicador, no lo dice el ser humano, lo dice la Sagrada Biblia, amigo y amiga. En el libro de Hebreos claramente dice en el capítulo 9, de qué manera está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ha de venir el juicio, amigo y amiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Dios viviente, del Dios Todopoderoso, para que cada uno de nosotros seamos conscientes de las cosas que estamos haciendo, estimado amigo y amiga. La Escritura claramente nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, la Escritura dice en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que una persona muere, le espera el juicio. Una persona ya parte de esta vida, le espera el juicio. Así que usted no diga, me muero, se acaba todo. No es así. Tampoco diga, me muero y me voy a reencarnar en otra especie. No, no es, tampoco es así. La palabra dice que una persona muere, después de eso le espera el juicio. Mucha gente piensa, cree y afirma que los muertos regresan en la fiesta de los muertos, conocido como la fiesta de todos los santos. A la luz de la Biblia, todos los santos no existe. El 2 de noviembre o el 1 de noviembre, fechas en las cuales la gente se afana y se preocupa por hacer un altar y una mesa para su difunto, pensando que ese difunto o ese muerto va a venir. No es así. El muerto no puede regresar, dice la palabra, amigo y amiga. Entonces la gente, ¿para qué nace ese altar o esa mesa? La Biblia dice, aunque te cueste creer, la Biblia dice para los demonios. Y usted no se da de cuenta de eso. Pero los demonios también evidencian que son ellos. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, la gente coloca un plato de comida para su muerto. Y dice, la comida medio que ha disminuido. O he puesto una manzana y la manzana ha parecido medio que ya alguien se lo está comiendo. Es mi difunto. No, no es tu difunto. Es un demonio que te está engañando, amigo y amiga. La palabra dice que el muerto no puede regresar. No puede. Porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Así como si usted parte antes de que Dios venga, antes de que Cristo vuelva, usted también va a estar esperando el juicio. Y antes que usted muera, usted debe arrepentirse de su pecado y buscar a Dios. Su pecado debe lavarse con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esto es a través de la fe, amigo. Usted dígalo al Señor, 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 yo soy pecador, me arrepiento de este pecado. Y nombre su pecado. No diga usted, parece que tengo pecado, parece que soy malo. No, la Biblia dice que hay que confesar el pecado con su nombre. Si usted ha mentido, dígale Dios, yo he mentido de esta manera, así, así he mentido. Perdóname, ahora Señor, lávame con tu sangre. Si usted hace esta oración de corazón, Dios la ha de perdonar y lavar con su sangre a través de la fe, amigo y amiga. Y si el Señor le lava su pecado con esa sangre que derramó, que Él dice que lo hará a aquellos que le piden perdón, porque la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él lo hará. Y su conciencia ha de ser purificado y su vida irá cambiando, amigo y amiga. Así son las cosas del reino de los cielos, de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.